a leer el último capítulo del libro de Daniel, capítulo 12. Un capítulo el más corto de este libro y el último. Vamos a leer desde el versículo primero. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las orillas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y lleve a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Bueno, este capítulo 12, que cierra según el canon admitido por los israelitas, por el pueblo de Israel, por el pueblo judío. El libro de Daniel tiene 12 capítulos que se consideran inspirados y por tanto pertenecientes al canon de las escrituras, 12 libro canónico. En la traducción de los Septuaginta, de los 70, como sabemos, la primera traducción que se hizo del hebreo del Antiguo Testamento al griego en la ciudad de Alejandría, casi 200 años antes de que el Señor Jesucristo naciera, en lugar de 12 capítulos hay 14 capítulos. Hay otros dos capítulos que no han sido considerados por el pueblo, digamos, de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios en principio para difundir su palabra entre todas las naciones de la tierra, y estos dos capítulos tampoco han sido aceptados como canónicos por la Iglesia en los primeros tiempos y en siglos posteriores, aunque ha habido algunas facciones de la Iglesia que los han considerado como canónicos. La verdad es que hoy ningún estudioso serio de las Escrituras los puede considerar como tales. Tienen su enseñanza, pero son no considerados canónicos porque tienen sus contradicciones con los 39 libros del Antiguo Testamento, que es el canon que tenían los judíos y que es el que la Iglesia asumió desde el principio. Por lo tanto, para nosotros el libro termina aquí y tiene mucho sentido. Ahora, si recordamos brevemente, en su momento estudiamos el capítulo 10, y en el capítulo 10 estudiamos cosas muy importantes de una revelación y de unas visiones que tuvo el profeta Daniel al lado de un río. Dice el capítulo 10 y el verso 4: y el día 24 del mes primero, era para los judíos el mes de Nisan, para nosotros el mes de abril, y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Jidequel. Para algunos escritores este río es el Tigris. Hay un detalle que merece la pena mencionar, porque no recuerdo si lo mencioné cuando estudiamos esto en su día, y es que la traducción de la Biblia, que se llama la Pesita, que es la traducción del Antiguo Testamento escrito en hebreo al arameo, considera que el río es el Éufrates. Y estas consideraciones, el Éufrates y el Tigris, son dos ríos que atraviesan tierras comunes a lo largo de Mesopotamia, de lo que hoy es Irak, y parece ser que lo que se impone más últimamente entre los eruditos es considerar que fue el Éufrates, pero esto tiene poca importancia porque los dos ríos juegan un papel en la palabra de Dios y se los mencionan diversas circunstancias. El caso es que esta visión ocurre en la orilla de este río. Dice: y alcé mis ojos, el verso 5 del capítulo 10, y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro dulce. Bien, en su momento hablamos de la visión que tuvo aquí. En su momento recordamos que la visión que Daniel tuvo en el capítulo 10 es igual, y esto es muy importante, que la visión que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos y que se describe en el capítulo primero del libro de Apocalipsis. Y la visión que Daniel tiene aquí es la visión de Jesucristo resucitado, la visión del Hijo de Dios resucitado. Esto es muy importante. Y el personaje que aquí se describe de un varón vestido de lino es precisamente la visión de Cristo resucitado. Por lo tanto, en el capítulo 10 se nos habla de la resurrección de Cristo y luego en el capítulo 11 se nos habla, como estudiamos en su momento, entre las guerras que hubo entre el llamado rey del norte y el rey del sur. Recordamos también que estos reyes surgieron porque cuando aparece el tercer gran imperio de la estatua que en principio vio Nabucodonosor, que es el imperio, digamos, greco-macedonio, encabezado por Alejandro el Magno, recordamos que cuando Alejandro muere, pues no le sucede ningún hijo suyo, sino que el reino se divide entre cuatro de sus generales. A uno, denominado el rey del norte, le correspondió el territorio de Siria, que abarcaba nada menos que hasta Mesopotamia, o sea, un territorio enorme, como un imperio de mediana capacidad, y por lo tanto a los sucesores de este rey del norte, de Seleuco, se les conoce como los Seleucidas, que ya hablamos en su día. Otro de los generales, llamado Ptolomeo, le tocó el rey del sur, le tocó el reino del sur, que correspondía a Egipto y a mucho más de lo que es Egipto hoy. Bien, pues en el capítulo 11 se detalla, y lo vimos con mucho detalle, cómo hay una serie de guerras entre estos dos reyes que querían, pues, apoderarse uno del imperio del otro, y al final quien predomina es el rey del norte, y termina tomando plenamente la tierra de Palestina, dominando al pueblo de Israel, sobre todo al pueblo judío, ya en esta época persiguiéndoles, sometiéndoles a persecución, y pasan por una angustia enorme, y además es el autor de lo que se llama la abominación desoladora, el que profanó el templo que ellos tenían, que era el templo que se hizo cuando volvieron de Babilonia, templo de la época de Ageo, de la época de Esdras, de la época de Nehemías, de la época de Zorobabel, y profana ese templo, profana el lugar sagrado de ese templo, sacrifica un cerdo en el lugar sagrado, que era la mayor profanación que se podía hacer para el pueblo judío, y además coloca lo que se llamó la abominación desoladora, que era el ídolo, un ídolo de Júpiter capitolino, digo, perdón, de Júpiter olímpico o de Zeus. Y finalmente este descendiente de la dinastía del rey del norte, de los Seleucidas, ya vimos en su momento que es conocido históricamente, y así fue como reinó con el nombre de Antíoco IV Epífanes, que tiene el contenido de que, siendo un hombre, se considera Dios. Y dice el verso 36 del capítulo 11, para que recordemos esto: y el rey hará su voluntad, Antíoco IV Epífanes, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá. Bien, si llega un momento en que el pueblo judío va, digamos, oponiéndose a las fijaciones terribles por las que y profanaciones por las que les hizo pasar este rey del norte, y se distingue sobre todo una familia de los Macabeos, siendo el personaje más importante de ellas Judas Macabeo, que no se menciona aquí, pero es quien termina derrotando a Antíoco IV Epífanes. Y entonces, después de esta derrota, lo que se hace es intentar borrar el oprobio que había caído sobre el templo, y se produce lo que se llama la dedicación del templo, ¿no? Como una nueva dedicación del templo, libre ya de todas estas profanaciones. Y es lo que los judíos hasta el día de hoy siguen recordando como la fiesta de la dedicación del templo durante una época del invierno. Y eso lo tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? En algún momento también. Bien, pues entre el capítulo 10, o sea, y el capítulo 12, hay un capítulo que describe todas estas confrontaciones que hemos visto, pero el capítulo 12 se puede considerar una pieza como el capítulo 10. O sea que si leemos el capítulo 10 y todo lo que en él trae, que ya lo estudiamos en su día, pues leemos, por ejemplo, el final del capítulo 10, cuando este personaje varón vestido de lino, que luego más adelante en el verso 16 del capítulo 10 se identifica con uno con semejanza de hijo de hombre, es decir, el hijo de Dios resucitado, Jesús de Nazaret resucitado, convertido en Mesías y en Cristo y declarado hijo de Dios por la resurrección, según tenemos, por ejemplo, pues al principio de la carta a los Romanos en el capítulo primero, le va contando lo que a Daniel, lo que inquieta a Daniel y lo que va a pasar, y le va diciendo que detrás de los reyes que hay en este mundo, pues hay otros elementos que controlan y dirigen a estos reyes, con los que este hijo del hombre se enfrenta con el apoyo de alguno de aquellos ángeles, arcángeles o querubines, según se escriba en una parte o en otra, que cuando el diablo se levanta como alternativa a Dios, permanecen fieles al lado del Señor, y eso contribuye a ayudar a la derrotón, a ser derrotado el diablo y sus seguidores. Y al final del capítulo 10, para que veamos cómo se puede, cómo forma una pieza como el capítulo 12, se nos dice lo siguiente. Ante esta visión que estuvo al lado de la ribera de este río Éufrates, vamos a decir, pues esto deja anímicamente, físicamente, muy desfallecido a Daniel. Y dice el verso 18 del capítulo 10: y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: habla mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia, Alejandro Magno, vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Luego viene el capítulo 11, donde el pueblo, digamos, de Israel, o el pueblo judío más bien en esta época, tenemos que decir, sufre los ataques del rey del sur de Egipto, pero sobre todo del rey del norte, y las vejaciones del rey del norte. Y este rey del norte, Antíoco IV Epífanes, es un tipo sin duda de el anticristo. Es decir, en el Nuevo Testamento se dice que el anticristo hará cosas semejantes a las que hizo este rey con el pueblo de Israel y con las naciones en esta tierra. Y eso está nada menos que en el discurso escatológico del Señor Jesucristo de Mateo 24, que no entramos en él porque no estamos estudiando ese libro. Así que mientras que se van deviniendo y ocurriendo históricamente estas confrontaciones entre estos dos reyes, y el pueblo de Israel está sometido a esclavitud, a afrentas muy serias para ellos, a ver cómo son maltratados, esclavizados, como lo más importante para ellos era realmente su templo, el que les daba sentido a su vida como nación, como pueblo de Dios, etc. Todo esto va ocurriendo, y este personaje que se dice, este varón vestido de lino, semejante a un hijo de hombre, es el que está detrás derrotando unos imperios, otros imperios, hasta que por fin los derrota a todos y establece el reino de Dios aquí cuando ocurra su segunda venida. Ahora, veíamos cómo terminaba el capítulo 10. Pues el capítulo 11 termina con la derrota y el fin de Antíoco IV Epífanes. Dice: mas llegará su fin, versículo 45 del capítulo 11, al final, y no tendrá quien le ayude. Bien, es la derrota que sufre ante las fuerzas del pueblo judío dirigidas por los macabeos, especialmente por Judas Macabeo, y luego se produce toda esa restauración del culto del templo que había sido suspendido, y en su lugar pues se practicaba pues un culto pues a un ídolo, a Júpiter olímpico o a Zeus, es decir, al padre de los dioses, según lo contemplemos desde la mitología griega o desde la mitología romana. Se restablece otra vez el templo y es derrotado y termina su vida de una manera ruinosa, porque realmente no encuentra al final, después de tanto poder y de haber avasallado tanto a tantos pueblos, quien le ayude. Bien, pues si leemos, que lo leímos antes, el final del capítulo 10, donde dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos. Todos estos, digamos, gobernantes que son que no son los gobernantes literalmente de esta tierra, sino los que están detrás, delante de ellos, es decir, como dice el capítulo 6 de Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, gobernadores de las tinieblas en los aires, es decir, todos los demonios que siguen al príncipe de los demonios, al diablo. La ayuda que describe aquí el Hijo del Hombre es de destacar sobre este personaje, Miguel, que parece que era un, digamos, un ángel muy destacado. Se lo describe como un gran príncipe que se preocupaba del pueblo de Israel, que era el pueblo de Daniel. Entonces tenemos que notar cómo del capítulo 10 se puede seguir leyendo en aquel tiempo, en el tiempo en que ya es derrotado el que Antíoco IV Epífanes figura del anticristo. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Pero en este capítulo 12 se nos dice una cosa realmente sorprendente en cuanto al Antiguo Testamento, porque hay pocas partes del Antiguo Testamento que hablen de la resurrección. La tenemos en alguno de los salmos, lo tenemos de manera muy especificada y muy clara en el libro de Job, y aquí en el capítulo 12 del libro de Daniel. O sea, de la resurrección se habla muy poco en el Antiguo Testamento. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, muchos es un término en el hebreo que se puede extender a todos los que duermen en el polvo de la tierra. Muchos de los que han muerto, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, esto fue lo que enseñó el Señor Jesucristo. Si recordamos Juan 5 y versículos 28 y 29 del Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículos 28 y 29, donde dice el Señor, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación o de juicio, literalmente traducido. Ahora, tenemos que fijarnos en estas similitudes que hay entre el capítulo 10 y el capítulo 12 para ver que realmente constituyen una única pieza. Y yo lo expreso de esta manera. Hay una evidente relación de continuidad entre el capítulo 10 y el capítulo 12, con estos apartados. En el capítulo 10 se describe un varón vestido de lino en esta visión que tiene en las orillas del Éufrates, Daniel, que habla con él, que le dice quién es, que le da fuerza, que le anima, que le revela cosas que él desea saber. Se describe en el capítulo 10 un varón vestido de lino y uno que tenía semejanza de hombre. Y eso en el capítulo 10 está en el verso 5 y en el verso 16. Ahora, en el capítulo 12 se sigue describiendo el río. El versículo 5 dice, y yo Daniel miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y no solo se sigue describiendo el río, igual que en el capítulo 10 y además es el mismo río. Según algunos, el Tigris, y según los traductores de la Pesita y diversos eruditos de diversos medios, el Éufrates, no importa. Estamos, sigamos con el tema del río. Pero en el capítulo 12 y en el verso 6 se describe al varón vestido de lino. Por lo tanto, estamos en el mismo río y estamos con el mismo personaje. El verso 6 del capítulo 12 dice: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y hay una contestación que comentaremos luego. Sí que en el capítulo 12 se describe un río, igual en el capítulo 10 es el mismo río. En el capítulo 12 se describe al varón vestido de lino, que también se describe en el capítulo 10. Por consiguiente, yo deduzco que el capítulo 10 y 12 forman una misma pieza, si lo estudiamos con delicadeza. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Es bíblicamente procedente, teológicamente entendible, que se hable de la resurrección en el capítulo 12? Porque ya se habló de quién resucitó la muerte de todos los, la resurrección de todos los que van a resucitar en el capítulo 10. En el capítulo 10 tenemos una imagen clarísima de la resurrección de Jesús de Nazaret como hijo de Dios y como el hijo del hombre. Y por consiguiente, a partir de esa resurrección, y como está hablando en este libro de tiempos escatológicos, de tiempos de finales de la historia, pues puede en el capítulo 12 decir que cuando se llegue a la época del anticristo, que está referida en el versículo primero del capítulo 12, o sea, es ese tiempo de angustia que nunca hubo, desde que hubo gente hasta entonces, es la que se dio en otros momentos de la historia. Ya se habla de ese anticristo en el capítulo 7 de Daniel, y lo estudiamos en su día. Ya se habla de ese anticristo en el capítulo 11 de Daniel, y lo estudiamos también en su día. Y ellos son figura del anticristo del futuro, que cuando se siente en el trono de Dios como Dios y tenga una autoridad, digamos, universal, pues el pueblo judío va a tener una relación muy especial con este personaje. Y hay una cosa muy importante: va a perseguir de manera implacable al pueblo de Dios, y probablemente pues el pueblo de Dios que va a perseguir no va a ser solo aquellas personas del pueblo judío que reconozcan a Jesús como su Mesías, que no lo han reconocido hasta ahora, sino que probablemente pues a todo el pueblo de Dios que constituye y que es la Iglesia. Si se va a sentar sobre un nuevo templo que tiene muchas posibilidades, por lo que dice la palabra de Dios, de que los israelitas vuelvan a edificar en el lugar donde siempre el templo estuvo, en la explanada del templo, donde ahora hay dos mezquitas árabes, si el pueblo de Israel va a volver a los rituales y a la religión del judaísmo, y el anticristo va a hacer un pacto con ellos por un periodo de tiempo no muy largo, y se habla de 7 años, y a la mitad de esos 7 años va a romper el pacto y entonces los va a someter a una persecución y a una angustia impresionante. No vamos ahora a entrar en dilucidar estas cuestiones, sino en saber como nos dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Tesalonicenses. Vamos a leer qué pasará cuando el Señor Jesucristo venga, y antes de que realmente aparezca y vuelva a la ciudad de Jerusalén y pose sus pies sobre el monte de los Olivos, como nos enseña el libro de Zacarías de una manera bellísima y muy clara. Dice que en 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, literalmente es en el sentido de que el día del Señor está ya aquí, es inminente. Y de nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es negar la fe. Muchas personas declaradas creyentes, cristianas, pues apostatarán. Y muchos judíos declarados creyentes en su Dios, que es nuestro Dios, apostatarán también. Sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, en su día estudiamos estas cosas. Está hablando claramente del anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Recordamos cómo esto fue precisamente lo que hizo Antíoco IV Epífanes, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Antíoco Epífanes se declara que él mismo es Dios, como veíamos en un domingo pasado, como tomando la figura del rey de Tiro, ¿no? Y del personaje que estaba detrás del rey de Tiro, que era nada menos que el diablo, que Satanás, se considera que es Dios. Dice: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo. Inicuo literalmente es el hombre sin ley. Literalmente es el hombre sin ley. Sin ley se refiere sin ley de Dios, sin respeto a la ley de Dios de ningún tipo. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Bueno, decía que yo deduzco que el capítulo 10 y el 12 forman una misma pieza. Entonces, se puede hablar de la resurrección, porque ya se ha hablado de la resurrección del Hijo de Dios, y el orden es que primero, el primero de la resurrección es Jesús de Nazaret. No la primera persona que resucitó, sino el primer hombre que resucitó y venció la muerte para no morir jamás. Porque antes de Jesús de Nazaret se resucitó, el mismo Jesús resucitó a algunas personas que volvieron a morir. Y en el Antiguo Testamento también hay la posibilidad de considerar algunos relatos que podrían ser una resurrección, pero eso hay que tomarlo con mucha delicadeza, porque no podría tanto ser una resurrección como lo que los médicos hoy definen como una resucitación, que es cuando una persona clínicamente está muerta, pero se le puede hacer determinados ejercicios con esa persona y hacer que su corazón vuelva a latir. Bien, pues estos dos personajes que aparecen a la orilla de este río que se menciona en este capítulo 12, uno de ellos le pregunta al varón vestido de lino, que es el hijo del hombre, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahora, la mayoría de los intérpretes interpretan tiempo, tiempos y medio tiempo como un año, tiempo, tiempos, dos años y medio tiempo, medio año, total tres años y medio. Estos tres años y medio fue los que duró la persecución sangrienta y angustiosa que ejerció Antíoco Epífanes sobre el pueblo judío, exactamente tres años y medio. A pesar de que la mayoría de los autores interpretan tiempo, tiempos, y mitad de un tiempo como tres años y medio, yo personalmente esto lo tomo con mucha reserva, porque en todo el libro de Daniel se habla del tiempo muchas veces y en diversas partes. Por ejemplo, el versículo primero del capítulo 12 dice: en aquel tiempo. Pues la palabra que se emplea aquí no es cronos, no es tiempo cronológico, no es tiempo histórico. Habría que traducirlo como en aquella hora, en aquel momento. Pero en todo el libro de Daniel que se emplea el término tiempo tantas veces, en lugar de el término cronos, que nos hablaría de fechas históricas, se emplea el término kairos, que significa momento oportuno. Por lo tanto, no es un concepto histórico. Es un concepto kairótico, es un tiempo de Dios que no corresponde con el tiempo histórico, sino que sobre el tiempo histórico que nosotros vivimos y desarrollamos, Dios actúa en momentos cuando a Él le parece, que son esos momentos kairóticos, para llevar adelante su plan de salvación y de reconciliación de todas las cosas con Él. Por lo tanto, sin que yo pueda tener argumentos definitivos para rebatir que tiempo, tiempo, si la mitad de un tiempo no tiene necesariamente que ser tres años y medio, pienso que cuando en este libro tan importante, desde el punto de vista, digamos, del apocalipsis, de la literatura apocalíptica, el libro de Daniel es el libro más importante del Antiguo Testamento y es uno de los libros más importantes de la literatura apocalíptica. Y no es imprescindible recurrir al libro de Apocalipsis para ir estudiando y entendiendo lo que nos dice el libro de Daniel, incluso para los últimos tiempos o los últimos días de los últimos tiempos en los que vivimos ahora, sino que por el estudio de sí mismo se puede deducir. Esta respuesta que le da, que para que ocurra, se llega a los momentos finales, vamos a decir, de la historia, y antes del establecimiento del reino de Dios en esta tierra, por la vuelta del Hijo de Dios resucitado, tienen que pasar tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, se puede entender de la manera que ya expliqué pero yo tomaría esto con mucha reserva, porque efectivamente serán periodos, pero no necesariamente tienen por qué ser periodos de un año. Como Dios considera o mide el tiempo, no es como nosotros lo medimos. El tiempo, igual que el espacio, nació de Dios. No hay nada que no haya nacido de Dios. La vida nació de Dios, el tiempo nació de Dios, el espacio nació de Dios, la luz nació de Dios, etcétera, etcétera. Y me llama mucho la atención lo que responde Daniel, que tenía muchos conocimientos ya, digamos, de tipo popularístico, por los sueños de Nabucodonosor, por los propios sueños y visiones que él tuvo, por la revelación que Dios le dio, que cuando este varón vestido de lino le dice que tiene que pasar tiempos y la mitad de un tiempo para que ocurran esas maravillas, por el que pregunta uno de los que estaba al lado del río, que hay que suponer que era un ángel también, Daniel dice: yo oí, mas no entendí. Y esto para mí es una lección importante de advertencia. Que hemos estudiado figuras que son tipos del anticristo, sin duda ninguna. De eso no, yo personalmente no tengo ninguna duda. Creo que coincide con lo que la palabra de Dios nos enseña por tantas partes. Ahora, que tiene que ser como lo ve determinada escuela de interpretación dispensacionalista, pues esto ya me resulta difícil aceptarlo, porque creo que estamos en una situación donde tendríamos que ser humildes y tomar un poco la postura de Daniel. Dice: yo oí, mas no entendí. Y el término entender, digo, más no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y Daniel no pregunta por un tiempo histórico, y el dispensacionalismo habla de tiempos históricos. Daniel pregunta por un tiempo kairótico. Así está en la traducción de la Septuaginta, que es el libro o la traducción de referencia más fiable que podemos tener para estudiar este libro, digamos, en griego. Creo que ya lo dijimos en alguna ocasión, que en el seno de la Iglesia y durante mucho tiempo se estuvo a punto de aceptar a la Septuaginta como también palabra revelada de Dios y formando parte del canon de las Escrituras. Desde luego llama la atención que cuando se cita el Antiguo Testamento, Pablo, Pedro y el mismo Señor Jesucristo a veces citan una cita del Antiguo Testamento, no el hebreo que tenían los hebreos de su tiempo, sino tal y como lo había traducido la Septuaginta. Por eso a veces cuando nos dan una referencia y vamos al Antiguo Testamento y la comparamos con lo que leemos en el Nuevo, decimos: ¿esto qué tiene que ver? Que parece que no está hablando de eso, porque están citando cómo tradujo la Septuaginta el hebreo original, que eso sí que tuvieron los manuscritos originales, pero los de la época del Señor Jesucristo no eran los manuscritos originales. Habría algunos, los esenios tenían copias de algunos manuscritos originales. Dice: yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuándo será el fin de estas cosas? ¿Cuándo será el kairos de estas cosas? ¿Cuándo será el momento en que Dios realice estas cosas? Él respondió a eso que Daniel pregunta: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. es decir, hasta el momento final que solamente lo conoce, por así decir, en palabras del mismo Señor Jesucristo, el Padre, hablando ya de su segunda venida y cuándo va a ocurrir. Dice que no lo saben ni los ángeles del cielo. Incluso hay un evangelio que dice claramente, ni el Hijo sabe esto. Está hablando Jesús de Nazaret como hombre, no es el Hijo de Dios como Dios, que es Dios, y por lo tanto, en este sentido, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, en este sentido sí lo sabe, ¿no? Pero como Jesús de Nazaret, como hombre, no lo sabe. Dice, él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y cuando llega el tiempo del fin, muchos serán limpios y enblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Esto ya no coincide los días exactamente con 3 años y medio. 1290 días son más días que los 3 años y medio. Y luego dice, bienaventurado el que espere y lleve a 1335 días. Más días todavía que tampoco coinciden con los días de los 3 años y medio. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Está hablando de que él participará de esa resurrección de la que habla al principio en el capítulo en el capítulo 12 que hemos leído. Muchos que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bien, pues con todo esto, hermanos y hermanas, pues terminamos el estudio de uno de los libros más importantes, sin duda ninguna, de las Sagradas Escrituras, el más importante desde el punto de vista apocalíptico y aún escatológico del Antiguo Testamento, de los 39 libros, y uno de los libros más importantes desde el punto de vista apocalíptico y escatológico de todo el canon de las Escrituras, incluido también el Nuevo Testamento. Así que hoy lo dejamos aquí, y si alguien de nosotros pues quiere tener una oración, pues ya damos la reunión por terminada.